Tener un hijo con altas capacidades no significa tener garantizado el éxito escolar. No siempre vienen acompañados de buenas notas. Detectar las altas capacidades tampoco es cosa sencilla, y sino que se lo pregunten a Beatriz. Beatriz es madre de un niño de 13 años que está escolarizado en segundo de la ESO. Como te estamos contando, las primeras señales las detectan precisamente los padres en casa, pero a veces no es tan sencillo que Educación realice una evaluación. El hijo de Beatriz leía perfectamente a los 4 años. En robótica destacaba y realizaba tareas de niños de cursos superiores. Todo apuntaba a eso, pero no fue tan fácil conseguir un diagnóstico oficial. Beatriz, bienvenida a Mediodía Cope. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué fue lo que os hizo sospechar que vuestro hijo reunía características propias de las altas capacidades?
Bueno, pues al principio, como no teníamos más hijos y no teníamos tampoco un punto de referencia,
sí.
Pues al principio, a ver, sí que veíamos que, bueno, pues que era muy espabilado, que empezó a leer súper pronto, con 4 años leía perfectamente. Y bueno, y luego pues sí que nos fueron haciendo algún comentario desde fuera, por ejemplo, bueno, pues una compañera que tenía sobrinos con altas capacidades, pues bueno, pues sí que veía alguna cosilla, alguna similitud con sus sobrinos, y me dijo, oye, Beatriz, pues mira a ver, que me parece que tu hijo puede ser. Y yo al principio, pues bueno, lo dejé ahí sin hacer mucho caso, pero luego también, como iba a robótica, el profesor de robótica nos comentó que, bueno, que con 6 años...
Sí.
Que hacía, bueno, pues que hacía cosas y operaciones de niños de 9, que le veía muy, muy avanzado, que también tenía pinta de altas capacidades. Y fue ahí cuando realmente empezamos a plantearnos que podía haber algo.
Y entonces, ¿qué es lo que hacéis en ese momento en el que decís, pues quizás nuestro hijo sea precisamente tenga esas altas capacidades?
Bueno, pues en primero, cuando tenía 6 años, pues lo primero que hicimos pues fue hablar con la tutora. Y claro, los padres, pues bueno, como no sabemos nada de estas cosas al principio, pues claro, todo lo que te dice el colegio, pues te fías, te piensas que el colegio tiene todas las respuestas. Y bueno, pues el primer año nos dio largas, en primero. En segundo, nos dio largas también. Nos dijo que lo había comentado con el servicio de orientación y que les habían dicho que era muy pronto. En tercero, claro, ya era el tercer año que estábamos insistiendo en el tema. Nos siguen dando largas. Ya habíamos hecho una evaluación privada para salir de dudas y había salido que sí, que tenía altas capacidades. Pero aún así, desde el colegio nos ponían un montón de problemas. Nos decían que, bueno, que como habíamos pagado la evaluación, que claro, que qué nos iban a decir, pues que nos dicen lo que queremos oír.
Vaya.
Pero bueno, ya en tercero, pues ya estábamos un poquito cansados de que no nos hicieran caso, de que nos dieran largas. A todo esto, mientras tanto, pues bueno, pues sí que había notas cada 2 por 3 de que es que mi hijo, pues bueno, que molesta en clase, que revuelve mucho, que se distrae, que no deja trabajar a los demás. Y claro, todo esto pues también se puede achacar a las altas capacidades.
Sí.
Claro, si están en clase, si ya todo lo que les están enseñando ellos ya lo tienen aprendido, pues claro, al final, ¿qué hacen? Pues
se
molestan, porque se aburre. Entonces, ¿qué pasa? Que como nos daban largas, pues al final tuvimos que recurrir a poner una reclamación en inspección. Y entonces ya conseguimos que casi al final de tercero, desde el colegio, le hicieran la evaluación. Y ahí, pues bueno, sí que salió que efectivamente tenía estas capacidades. Salió prácticamente clavado a la
sí.
evaluación que le habíamos hecho de manera
anteriormente.
privada. Y bueno, pues ahí ya sí, ahí ya figuraba oficialmente como alumno de altas capacidades.
Beatriz, da la
Pero bueno, que
sensación.
no, nos costó.
Sí, eso es lo que os iba a decir. Da la sensación de que cuesta, ¿no? De que, por ejemplo, en vuestro caso sí costó llegar a esa evaluación oficial, que viene, además, en vuestro caso, acompañada de una sorpresa, porque hay otros dos diagnósticos. ¿Cómo encajáis esto?
Pues bueno, después de eso, o sea, a ver, lo vivimos como estar como en una especie de guerra. Primero con el colegio, luego con la administración, cuando tuvimos que poner la reclamación en inspección, porque claro, los padres al principio vamos más perdidos que un pulpo en un garaje con estas cosas. Y es como que estás siempre en guerra. Y bueno, pues dices, ya he ganado una batalla, pero ¿qué pasa? Que luego, un poco más adelante, hubo otro diagnóstico a mayores de TDAH y más adelante aún otro diagnóstico de TEA. Entonces, claro, te estoy hablando de que el último diagnóstico fue ya en quinto, cuando tenía 10 años. Entonces, claro, pues de los 6 años a los 10 años, pues ha sido ir librando batallas hasta conseguir que se le diagnostique, hasta conseguir que en el colegio entiendan cómo funciona este niño y cómo tienen que trabajar con él, y que no se puede esperar lo mismo de un niño con una excepcionalidad que de un niño que no la tiene. Es imposible esperar el mismo comportamiento, ni que aprenda igual, ni que reaccione igual. Y bueno, pues cuesta un poquito con los
Sí.
colegios a veces.
Y están a raíz de esto que me comentas, bueno, pues de que cuesta, ¿no? Con los centros educativos, en este caso, lo que os ha costado a vosotros, piensas en este caso que están los colegios, los centros y el profesorado preparado para atender a estos niños.
Pues mira, en estos años, a ver, yo no diría que depende del colegio donde esté, sino que depende más bien del profesor que le toque al niño en cada curso, ¿vale? Porque al final, dentro del mismo colegio, hemos tenido profesores maravillosos y profesores que no lo han sido tanto. Sí que es verdad que no hay mucha formación en este tema. Y sí que es verdad que muchas veces los profesores, pues bueno, entiendo que tienen muchos niños y que no dan de sí, pero bueno, estando en las mismas condiciones, todos los profesores de ratios y demás, pues hombre, sí que hay algunos que se ve que intentan ayudar, aún no teniendo muchos conocimientos, pero bueno, que intentan,
Que
que se le
muestran
ocurran un
interés.
poco, claro, que muestran interés y que preguntan y que intentan colaborar y que intentan probar nuevas cosas, y hay otros que pasan olímpicamente o que incluso, además de no ayudar, pues digamos que favorecen un poco el bullying incluso.
Y ahora, después de esa sensación que habéis sacado, ¿crees que el niño, vuestro niño con 13 años, está recibiendo esa atención que se adapta al diagnóstico que tiene?
Pues a ver, ahora mismo mi hijo, a ver, no tiene ninguna adaptación en concreto, va bien con el curso que tiene. A ver, sí que hay niños que le suben de curso, hay otros que no. Es que, a ver, depende un poquito de cada niño. No siempre es recomendable subir de curso porque, bueno, pues hay que tener en cuenta muchos factores. Mi hijo en concreto, pues hombre, este año y el año pasado, que son los que han empezado en el instituto, pues está bastante a gusto. Ya te digo, no tiene ninguna adaptación en concreto. Sí que es verdad que se aburre en clase algunas veces, pero bueno, de vez en cuando sí que en alguna clase intentan darle alguna tarea que sea un poquito diferente, bueno, que rompa un poco la monotonía de tener que estar escuchando una vez y otra vez lo mismo, porque a lo mejor sus compañeros todavía no lo han pillado del todo, pero a lo mejor él hace ya bastante rato que lo tiene pillado. Y bueno, pues hay alguna asignatura que sí que intentan darle algo un poquito más variado.
esa adaptación, esa importancia del profesorado, ¿no? A la hora de atender a los alumnos que tengan determinadas características, como es el caso de tu hijo. Me hablabas antes de que incluso bueno, pues hay profesores que puedan favorecer a que se les rechace a este tipo de niños, ¿no? ¿Por qué tienes esa sensación? ¿Se
Pues
les
porque lo hemos
aparta o se les
vivido.
hace?
Pues porque, a ver, muchas veces los niños de altas capacidades, precisamente al aburrirse en clase, muchas veces tienen comportamientos disruptivos, ¿vale? Suelen ser niños muy inquietos, hay muchos que les cuesta estar sentados en el sitio, ¿vale? Hay muchos niños de altas capacidades que sin ser niños con TDAH o sin ser niños con TEA, pues sí que tienen algún rasgo, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay veces que es que son niños que molestan. O sea, yo entiendo que lo cómodo para un profesor es que todos vayan más o menos a la par, al mismo ritmo, y que ninguno vaya ni por arriba ni por debajo, porque el sistema educativo está diseñado así. Si sales por arriba o por debajo, es una complicación para el profesor. Entonces, hay algunos profesores que bueno, que sí que favorecen en que a un niño se le ponga la etiqueta de el niño que molesta, el niño que interrumpe, el niño disruptivo, allá.
El niño se da cuenta de eso. Quiero decir, ahora, por ejemplo, hoy en día él está contento en el centro en el que está escolarizado. Quiero decir, está adaptado, está bien, está contento, le veis bien.
Sí, ahora mismo está bien. La verdad es que primero de eso y segundo de eso, que es el curso que está ahora, pues bueno, están yendo bastante bien. La verdad es que no estamos a disgusto con los profesores. El año pasado a lo mejor sí que tuvo algunos momentos un poco más complicados en cuanto a comportamiento, por esto que te comento,
sí,
de aburrirse o no poder evitar hablar a todas horas o no poder evitar interrumpir. Pero aún así, creo que los profesores que le tocaron el año pasado, que fueron bastante bastante comprensivos, o sea, supieron llevarlo bastante bien. Y este año, pues bueno, pues tampoco nos quejamos, la verdad, está yendo bastante bien.
Porque ¿qué le hace diferente a tu niño?
¿Qué le hace diferente?
Sí.
Pues bueno, mira, los niños con altas capacidades, a ver, lo que tienen es, primero, que pueden procesar operaciones mentales más complejas,
sí,
que el resto de los niños de su edad, y por lo general tienen intereses diferentes, o sea, les gustan temas diferentes. Esto muchas veces hace que no encajen,
sí,
con los demás compañeros, ni por temas de conversación, ni por intereses. Entonces, muchas veces, pues bueno, se ven un poco apartadillos. Luego también, claro, su manera de aprender no es la misma. Digamos que el sistema educativo ahora trabaja mucho por repetición,
sí,
y es justamente lo que no les va bien a estos niños. Estos niños lo que necesitan es que les motiven con cosas que sean un reto para ellos, que les ofrezca la oportunidad de investigar, de desarrollar un tema que les interese. Y entonces, claro, pues bueno, volvemos a lo de siempre, que el sistema educativo pues está hecho de una manera y es igual para todos, tenga las necesidades que tenga.
No discrimina ni para lo bueno ni para lo malo,
claro,
en ese sentido. Y ahora, echando la vista atrás, ya por último, Beatriz, ¿qué le pedirías a las administraciones o qué se le puede reclamar en vuestro caso, por ejemplo?
Pues, a ver, toda esta atención que tienen que recibir los niños de altas capacidades, eso sí que está regulado por la ley.
Sí.
Lo que pasa es que luego no se lleva a la práctica. Primero, porque en general el personal docente no tiene mucha formación en cuanto a esto, y porque cuando los padres lo piden, pues muchas veces se dan contra un muro por parte del colegio. ¿Sabes? Al final es, o sea, atender a estos niños requiere un esfuerzo por parte de los profesores. Se ven desbordados, se ven agobiados porque tienen muchos niños, uno tiene unas cosas, otro tiene otras, entonces no dan de sí. Entonces, yo entiendo que primero estaría bien ofrecer más posibilidad al personal docente de formarse y luego también el tema de los ratios lo veo importante. Si bajasen los ratios, se podría atender a los niños de manera más personalizada. Estarían todos mejor atendidos.
Pues es la historia de Beatriz. Ella nos ha acercado, bueno, pues cómo ha sido todos estos años, ¿no? Hasta que finalmente ha conseguido un diagnóstico para su hijo con altas capacidades, que bueno, pues tiene ya 13 años y que está escolarizado en segundo de la ESO. Beatriz, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ti.